Si tiene su Biblia, a favor, dar vuelta al libro de Apocalipsis, el capítulo 10 y 11 esta mañana. Venimos al capítulo 10 del libro de Apocalipsis, y aquí empezamos un paréntesis que continúa del capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 14. Este paréntesis es mucho como el que vimos entre el sexto y el séptimo sello. Ahora tenemos entre la sexta y séptima trompeta un paréntesis, más detalles que se tienen que poner dentro de esas seis trompetas. Entonces vemos el orden y el sistema del libro Apocalipsis. Es un libro de orden. Muchos dicen que el libro de Apocalipsis es muy difícil, pero si vemos y estudiamos su orden, podemos ver que es uno, sino el más, el libro que tiene más orden dentro del Nuevo Testamento. Porque vemos que hay el primer capítulo, luego el segundo y el tercero, el cuarto, el quinto, la iglesia está en el cielo, y luego empieza la gran tribulación, y allí en el primer capítulo tenemos la división. También vemos siete sellos, siete trompetas, entre el 6 y el séptimo, tenemos detalles, y tanto, igual vamos a ver más adelante, Dios va a hacer lo mismo con las plagas. Entonces, tenemos aquí el paréntesis, y luego del capítulo 11, del versículo 15 hasta el 18, tenemos la séptima trompeta. Y aquí, cuando llegamos aquí, la séptima trompeta nos lleva hasta el fin de los siete años de tribulación y gran tribulación. Entonces, hay que empezar aquí en el capítulo 10, versículo 1. En los primeros siete versículos tenemos aquí el ángel con el librito, un ángel fuerte. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie sobre derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz como ruge un león. Y luego que gritó, los siete truenos emitieron sus voces. Y después que los siete truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los siete truenos han hablado, y no las escribas. ¿Quién es este ángel? En el primer versículo hay diferentes opiniones acerca de este ángel. Hay algunos que creen que es el Señor Jesucristo. Acuérdense que la palabra ángel simplemente es mensajero. Hay otros que dicen que este ángel es otro ángel fuerte, como el que hemos tenido en el capítulo 5, versículo 2, y tenemos en el capítulo 18, versículo 21. Los que creen que este ángel es el Señor Jesucristo, las razones por cual son que ven todas las descripciones: la nube, el arco iris, el rostro como el sol, y los pies como columnas de fuego. Y pueden encontrar estas descripciones en el primer capítulo de Apocalipsis y en el cuarto. Acerca de las nubes, vemos allí que esa identificación es según Cristo, en el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis. El arco iris nos acuerda de el pacto con Noé, en Génesis 9:13. También lo encontramos en el trono sobre la cabeza de Dios, en Apocalipsis 4:3. Su rostro como el sol, encontramos también en relación a Cristo en el capítulo 1, versículo 16. Y los pies como columnas de fuego, encontramos en el primer capítulo, versículo 15. Entonces, por causa de esas descripciones, algunos creen que la referencia es al Señor Jesucristo. Otros creen que simplemente es un ángel fuerte, como dice. Acerca de la segunda opinión, la palabra otro es interesante. Quiere decir otro en número, diferente en número, pero igual de origen o de naturaleza. Entonces, la palabra otro en el griego tiene una indicación fuerte que es un ángel y no el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir si yo creo que es el Señor Jesucristo? Nada. ¿Va a afectar mi salvación? No. No estamos seguros. Pero entonces tenemos que estudiar las palabras y el contexto. Y hay eruditas en los dos lados. Entonces, yo creo que es otro ángel fuerte por la palabra otro. Y la misma referencia se encuentra en el capítulo 5, versículo 2 y 18, 21. Hace años yo creía que era Cristo. Entonces, tenemos esa libertad. Pero ahora que he estudiado más y puedo verlo en diferente forma, creo que se refiere a un ángel. Pero en el versículo 2, dice allí que tenía en su mano un libro, y dice, un librito abierto, y que puso su pie derecho sobre la mar y el izquierdo sobre la tierra. Aquí indicando la posesión de la tierra. ¿A qué se refiere este librito? Hay algunos que dicen que se refiere al libro que vimos en el capítulo 5, versículo 1. El libro que estaba escrito dentro y por fuera de los sellos. El título de la tierra. Puede ser. Otros creen que es otro libro por la palabra librito, diminutivo, conteniendo parte de la ira y el juicio de Dios. Pero aquí significando que la tierra y la mar, todo es de Dios. Viene a tomar posesión de lo que en realidad era de Él desde el principio. Y aquí este ángel gritó como ruge un león. Y también nos dice de siete truenos que emitieron sus voces. El león, en realidad, siempre se refiere al Señor Jesucristo. En el capítulo 5, versículo 5, nos dice que Él es el león de la del tribu de Judá. Satanás se refiere como león, pero no es el león. Aquí el ángel ruge como un león. Entonces, no tiene que necesariamente a referirse que es el Señor Jesucristo, pero como un león. Y los siete truenos en el Salmo 29 nos dice que la voz de Dios es un trueno. Entonces aquí Juan oyó estos siete truenos, como nos dice el versículo 4, y iba a escribir, pero una voz del cielo le dijo que sellara esas cosas que los siete truenos habían hablado y que no los escribiera. ¿Por qué es esto? No sabemos. Juan no nos dice. Entonces, no podemos saber. Pero examinando el contexto, podemos opinar que el juicio que va a venir a este mundo es tan horroroso que Dios no permitió registrarlos aquí, en el versículo 4. Cristo dijo que en esos días sería mejor morir que vivir, y que esos días se tenían que hacer más cortos, si no, nadie sería salvo. Entonces vemos la naturaleza de este periodo, el tiempo de la ira de Dios, el juicio de Dios sobre este mundo que ha rechazado el mensaje de Dios. En Deuteronomio, el capítulo 29, versículo 29, nos dice allí que las cosas secretas pertenecen a Dios y las cosas que ha revelado a nosotros son de nosotros. Entonces reconocemos que Dios no nos ha revelado todo y no tiene necesidad por cual. Él es Dios. Pablo fue arrebatado hacia el cielo en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 1 a 4, y allí nos dice que allí vio y oyó cosas que no eran lícitas de describir o hablar. Entonces, vemos aquí, esta es la única parte, el único verso del libro de Apocalipsis que es sellado. Todo el libro es abierto para nosotros para entender. Hay una bendición, empezando al capítulo 1, el que lee y obedece todo lo que está registrado aquí. Ahora en el versículo 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el vivo por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él vaya a tocar la trompeta, también el misterio de Dios se habrá consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Algo interesante aquí, en el versículo 5, vemos que este ángel levanta su mano derecha y jura por el que vive por los siglos de los siglos, jura por Dios. Los que creen que el ángel se refiere al Señor Jesucristo dicen aquí que Cristo está jurando, tanto como vemos que Dios juró por sí mismo en el libro de Hebreos, el capítulo 6, versículo 13, donde juró por él mismo, porque no podía jurar por nadie más alto que él mismo, que iba a bendecir a Abraham. Pero allí en Hebreos 6, 13, nos dice claramente que juró por él mismo, porque no podía jurar por nadie más alto. Aquí nos dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos, no por sí mismo. Entonces, otra vez, yo creo que es el ángel, no el Señor Jesucristo. Está jurando por el Creador, que ha creado todo. Sabemos que el Señor Jesucristo es Creador, Juan 1.3 y Colosenses 1.16. Pero, ¿qué es lo que jura? Primeramente, a fines del versículo 6, dice que ya no habrá más tiempo. Esto se refiere a el tiempo que queda hasta que Cristo regrese a la tierra para establecer su reino. Ya viene la séptima trompeta. La séptima trompeta nos lleva hasta el fin de los 7 años. Entonces no queda mucho tiempo más hasta que Cristo regrese y establece su reino por 1000 años. Esto es lo que dice. Jura que ya no va a haber más tiempo. Hemos estado por casi 2000 años. Esperando por ese día. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que debían de orar de tal manera y dijo en ese contenido que debemos de orar por el reino de Dios que venga y va a venir. Pero también jura otra cosa. Dice en el versículo 7 que Dios cuando regrese también va a revelar y manifestar el ministerio de Dios y va a ser consumado. ¿A qué se refiere esto? A todo lo que no sabemos, como lo anunció a sus siervos los profetas. A muchas cosas, misterios de iniquidad, el misterio de la iglesia, el misterio de Israel, que sabemos en parte, pero no entendemos completamente, en total. Entonces, en ese día, cuando Cristo regrese, no vamos a necesitar que Él nos diga más, pero ya nos va a revelar todo, y vamos a tener todas esas preguntas que muchos nos preguntan muchas veces. Dicen, ¿por qué si hay un Dios de amor? ¿Por qué sufre la gente? si hay un Dios que nos ama, ¿por qué nacen criaturas sin brazos, ciegos? Si Dios es Dios, ¿por qué Satanás ha destruido tanto? Y cuando gente viene y me pregunta eso, los paro allí y digo, no me preguntes más, porque yo no sé. Pero sí sé que Dios es justo, es santo, es soberano y está en control y no puede cometer un error. Y eso lo sé. Entonces, no va a haber más tiempo y Dios va a revelar todo lo que ha anunciado los siervos, sus profetas. Entonces vemos a este ángel jurando esto. Y en el versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces este mismo librito que vemos allí en la mano del ángel, ahora Juan, la voz le dice que vaya hacia el ángel y tome ese libro de la mano del ángel. Y en el versículo 9 dice, y me fui hacia el ángel, diciéndole que me diese el libro. Y él me dijo, toma y cómetelo entero. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Leemos en otras partes las escrituras, cuando Dios le dice a sus profetas de comer su palabra. El profeta Jeremías, en el capítulo 15, el versículo 16, dice esto. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Entonces vemos allí que el comer la palabra para Jeremías era compartir de ella, que la palabra le afectó su vida, fue aplicada a su vida. Y fue una forma de gozo para él. También el profeta Ezequiel, en el capítulo 2, versículo 9, hasta el capítulo 3, versículo 3, allí Dios Jehová le dice al profeta que comiera el rollo de las escrituras. Y allí nos dice que ese rollo contenía lamentaciones y endechas y ayes, pero que iba a ser dulce hacia su boca como miel. Tenía que compartir la palabra y anunciar juicio hacia el pueblo de Israel. Para él, beneficio dulce. Para los que rechazan el mensaje, algo amargo. Entonces aquí también, en el capítulo 10, en este versículo 9, Dios le dice a Juan que coma la palabra de Dios. El versículo 10 dice, entonces tomé el libro de la mano del ángel y me lo comí entero, y en mi boca era dulce como la miel, y después que me lo comí se me amargó el vientre. Tomemos cuenta que aquí el orden es al revés. En el versículo 10, primero come la palabra y es dulce en su boca como miel, y luego amarga en su vientre. Primero nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios para que tenga beneficio personal. Tengo que obedecer esa palabra y creer que es la verdad de Dios. El Salmo 19 y el Salmo 119, versículo 103, dice que es dulce como miel. Pero Juan estaba compartiendo esta palabra para tener beneficio personal, pero cuando llegara a su vientre iba a ser amargo, porque eran juicios y la ira de Dios que estaba pronunciando y anunciando. Y nosotros como cristianos nunca debemos de regocijarnos que muchos van a ser eternamente separados de Dios. Pero debemos de lamentar y nos debe de afectar para orar y que ellos acepten a Cristo. Ahora, una aplicación más práctica para nosotros es que nosotros tenemos que tomar la palabra, como he dicho, para tener beneficio personal para mi vida. Y es algo bueno. Me gusta cuando la palabra me dice que mis pecados son perdonados. ¡Qué alegría tengo yo! Nunca leo con Dios y digo, no, Señor, no me perdones, pero lo acepto. Y no digo nada contra Él. Pero cuando Dios requiere de mi vida que yo debo de aplicar esa misma palabra y ese mismo perdón hacia otras personas, y si yo no me rindo a esa obediencia, entonces esa misma palabra que fue algo de beneficio, algo como miel para mí, se convierte en algo como amargura en mi vientre. Y me pongo en rebelión y desobediencia y no quiero aplicar la palabra a otros como fue aplicada a mi vida. Y tengo que tener gran cuidado de esto. Porque Dios requiere de mí lo que me ha dado. Segundo Timoteo 2:6 nos dice que una persona no puede impartir lo que no ha tomado parte. Primero tengo que tomar parte de ella y luego puedo impartir. No puedo dar lo que yo no tengo. Entonces tengo que, como Cristo dijo, ser hacedor de la palabra y no simplemente oyedor. Porque Dios me dice que si yo oigo, entonces Dios va a tomar cuenta de eso y Él sabe si voy a ser hacedor o no. Entonces aquí Juan come la palabra, participa de ella y va a anunciar. Y en el versículo 11 dice: y él me dijo, debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿A qué se refiere esto? Empezando el capítulo 11, en el versículo 3, Juan nos da a los dos testigos que van a venir. Algunos creen que Juan quizás es uno de los dos testigos. Es posible, no podemos estar seguros. Pero otros creen que este versículo 11 se refiere a la revelación que está dando aquí Juan y los capítulos que siguen. Es posible también, no podemos estar seguros. Tenemos la revelación y si Juan va a revelar esto en otra forma, en otro tiempo, durante ese periodo, Dios sabe. Pero Juan simplemente es el instrumento aquí. Ahora, en el capítulo 11, los primeros dos versículos nos da la referencia a un templo. El capítulo 11 es un capítulo muy importante. Muchos cuando llegan a este capítulo empiezan a enseñar simbólicamente y tratan de indicar que la iglesia se encuentra aquí. Pero acuérdense lo que hemos dicho durante todo nuestro estudio, que el libro de Apocalipsis, tanto como la Biblia, es literal. Solo cuando podemos encontrar dentro de su contexto la evidencia de simbolismo, entonces lo tomamos simbólico. No hay nada aquí, pero cuando sí encontramos ciertas formas como vamos a encontrar en el capítulo, va a ser evidente que se refiere a simbolismo. Entonces, debemos de tomar este capítulo literal, con excepción que encontramos dentro del verso algo simbólico, claramente. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 11, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el santuario de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Y el patio que está fuera del santuario, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. El versículo 1 y 2 implica que va a haber otro templo en Jerusalén. Hoy en día no encontramos un templo. Hoy en día los judíos quieren edificar un templo, pero no lo han hecho hasta este día. Entonces el versículo 1, aquí Juan dice que se le fue dada una vara para medir. Y que tenía que medir el santuario de Dios. El santuario de Dios se refiere allí al lugar santísimo, el lugar propio de donde Dios se manifestaba. Encontramos en las Escrituras otros lugares donde individuos fueron dirigidos para medir. En Ezequiel capítulo 4 al 48 tenemos allí el templo del milenio. Y las dimensiones son dadas a nosotros y las medidas. En Zacarías 2, 1 y 2, Jerusalén es medida. En Apocalipsis 21, 16, la nueva Jerusalén es medida. Entonces, aquí Juan tiene que medir ese lugar. Y sabemos que han habido tres templos. El primer templo, el templo de Salomón, se encuentra en Primer Reyes, el capítulo 8. Salomón allí edificó un templo fantástico por medio de su padre, que no podía edificar el templo porque era un hombre de violencia y de sangre. Entonces Dios le dijo que su hijo iba a edificar el templo. Pero David guardó todo lo necesario, los materiales, y Salomón fue el que edificó el primer templo. El segundo templo encontramos en Esra, el capítulo 3, donde Zerubabel regresó de la captividad de Babilonia para edificar el templo. Esra también y luego Nehemías. Ese templo no tenía el lujo del templo de Salomón. Y ahí encontramos muchos de los ancianos llorando, lamentando, porque podían acordarse de la hermosura del primer templo. Hubo un tercer templo, el templo de Herodes. Ese templo estaba allí durante los días del Señor Jesucristo. En Mateo 24, el Señor le dijo a sus discípulos que no iba a quedar una piedra sobre otra, profetizando de la destrucción de Jerusalén en Mateo 24, cuando el general Tito entró a Jerusalén y destruyó Jerusalén por completo. El templo fue encendido de fuego y todo el oro se derritió y cayó entre las piedras en las cabezas. Y todas las piedras fueron quitadas una de otra para rascar y recobrar todo el oro, cumpliendo la profecía de Cristo. Estos han sido los tres templos que se han visto allí en Jerusalén. Pero aquí el versículo 1 y 2 nos dice que va a haber un cuarto templo. Este templo va a ser edificado. ¿Pero cuándo va a ser? Otra vez tenemos que acordarnos de la profecía de Daniel, las 70 semanas, en el capítulo 9, del versículo 24 hasta el 27. 69 de las semanas han sido cumplidas. Queda una semana, Daniel 9, 27. El anticristo va a ayudar a Israel a edificar su templo. Daniel 9:27 implica eso también, tanto como aquí el capítulo 11, versículo 1 y 2. Daniel 12:11 también nos dice, porque dice que el sacrificio va a ser parado. Y si va a haber sacrificio, tiene que haber templo. Pablo le dijo a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 2:4, que el anticristo va a entrar al templo y sentarse dentro del templo y declararse Dios. Cristo dijo en Mateo 24:15 que cuando los judíos veían, déjenme leerlo, Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lea, entienda. Cristo refiere allí a esa profecía de Daniel todavía para hacer cumplirse en el futuro. Muchos dicen que la abominación desoladora en Daniel se refiere a Antíocus Epifanías durante el periodo de Macabea, por el año 165, algo allí. Y claramente fue parte del cumplimiento, pero no todo el cumplimiento, como hemos visto que muchas veces la profecía del Antiguo Testamento tiene dos cumplimientos, un cumplimiento cercano, otro del futuro, uno inmediato, el otro más adelante. Entonces, en parte, Antíocos fue el que cumplió en parte esa profecía, pero Cristo dijo que era todavía en el futuro. Entonces vemos que el anticristo va a venir, va a engañar y va a establecer un pacto con Israel, Daniel 9:27 nos dice, y va a ayudar para que el templo sea edificado. Pero interesante aquí, que el versículo 2 dice que Juan no debía de medir aparte del santuario, porque era o había sido entregado a los gentiles. Muchos dicen que el templo de Jerusalén no puede ser edificado o construido. Y dicen esto porque ahí se encuentra en el monte santo, se encuentra allí el lugar donde los musulmanes adoran a su religión. En el inglés se llama el Dome of the Rock. Y allí es el lugar segundo a Meca. Entonces dicen que ese templo tiene que ser destruido para que el templo de los judíos sea reconstruido. Pero tal no es el caso. Porque si vemos hacia el norte del templo de los musulmanes, encontramos como 10 acres allí que no tienen nada en él. Han encontrado por métodos arqueológicos que ahora creen que en esa área de los 10 acres, el templo de Salomón estaba allí. Y creen que han encontrado los cimientos de ese templo bajo toda esa tierra. Si tal es el caso, entonces el versículo 2 del capítulo 11 es muy interesante. Porque eso quiere decir que el templo de los judíos puede ser construido sin tocar el templo de los musulmanes. En Ezequiel 42:20 nos dice allí, en ese templo del milenio, que va a haber una pared, un muro, entre el templo de Dios y el lugar que ha sido dado a los gentiles. Interesante. Entonces es muy posible que los dos templos estén allí al mismo tiempo. Y otra cosa interesante, si tal es el caso que el templo de Salomón estaba allí sobre los 10 acres, el templo de los musulmanes queda ¿dónde? Queda allí en el lugar de los gentiles. Interesante. Ahora, no debemos de confundir los tiempos de los gentiles con la plenitud de los gentiles. Lucas 21:24, el tiempo de los gentiles empezó con Nabucodonosor y sigue hasta que Cristo regrese la segunda vez. Nos muestra eso en su visión, claramente. Pero la plenitud de los gentiles, que Pablo se refiere en Romanos 11:25, se refiere al número completo de la iglesia antes que Dios arrebate su iglesia de este mundo. Entonces nosotros estamos esperando por la plenitud de los gentiles cuando Dios llama a la última persona y nos arrebata de este mundo antes de empezar la tribulación y gran tribulación. El tiempo de los gentiles va a continuar hasta que Cristo regrese a esa tierra y nosotros con Él. Por 42 meses es dado a los gentiles, indicando que son los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Porque los primeros 3 años y medio van a ser como paz. El anticristo va a ser como el Mesías hacia Israel. Pero en medio de los 7 años, Daniel 9:27 nos dice, va a quebrantar ese pacto. 42 meses son 3 años y medio. Y toda esta... los 42 meses o 1260 años que nos va a dar en el versículo 3, todo se refiere al año de 360 días, no 365 días. El año profético de la Biblia es 360 días. Examinen las 70 semanas de Daniel, el libro de Génesis y también el libro de Apocalipsis. Entonces, el versículo 3 dice, y concederé a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces, durante este periodo donde los gentiles van a hollar la ciudad por 42 meses, estos 2 testigos van a aparecerse aquí en la tierra como mensajeros de Dios, en vestidos de cilicio, indicando juicio, arrepentimiento, lamentación, como los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Dios se refiere a profetas y cilicio y templo, está hablando a judíos, no a los gentiles. Las trompetas nunca indican la iglesia, pero los judíos. Ahora, en el versículo 4... dice, estos testigos son los 2 olivos de los candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esto se refiere a la profecía de Zacarías, el capítulo 4, versículo 2 a 6. Ahí vemos a Josué y a Zerubbabel, los que han sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios, que su ministerio va a ser por medio del poder del Espíritu Santo y no su propio ser. Entonces, estos 2 testigos son hombres ungidos por el Espíritu Santo de Dios por 1260 días, los últimos 3 años y medio. En el capítulo 12, versículo 14, también nos es dado otra medida, donde dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustenada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Entonces, no podemos confundir los últimos 3 años de gran tribulación. Estos 2 testigos van a predicar la palabra de Dios, arrepentimiento. Acuérdense que ya hemos tenido los 144 mil judíos también que van a predicar. Entonces, estos 2 testigos, dice el versículo 5, y si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Esto tiene la potestad de cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Entonces vemos aquí que estos profetas son un poco interesantes. ¿Quiénes son? Sabemos que el primero o uno de los dos tiene que ser Elías, porque Malaquías 4:5 nos dice que en el último día, antes de la venida de Jehová, ese gran día, Elías va a venir. Ahora, parte de ese cumplimiento, como hemos dicho, que muchas de las profecías del Antiguo Testamento tienen doble cumplimiento. En Lucas 1:17, el ángel Gabriel le dijo al padre de Juan el Bautista que él iba a ser nacido en poder y en espíritu de Elías. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cómo dicen las Escrituras que Elías tiene que venir primero? Y Cristo dijo, si pueden recibirlos, ha venido. Hablando de Juan, en el poder y el espíritu de Elías. Pero Elías va a venir literalmente otra vez. Malaquías 4:5 nos dice eso. Entonces vemos que Elías llamó fuego de los cielos. Vemos que cerró los cielos de llover. Entonces, él va a ser uno de los dos. Esto es, estamos seguros. Pero, ¿quién es el segundo? No sabemos. Hay muchas opiniones. Quizás Enoch, de Génesis 5:4, nunca ha muerto. Elías tampoco ha muerto. Fue trasladado, tanto como Enoch. El libro de, o la epístola de Judá, el versículo 14 y 15 nos dice que Enoch era profeta. Hebreos 9:27 nos dice que todo hombre tiene que morir una vez y después de eso el juicio de Dios. Estos dos nunca han muerto. Entonces Enoch puede ser. Pero por las plagas y las habilidades de esos profetas, también Moisés es un candidato. Porque él convirtió el agua de Egipto a sangre. También acuérdense que en el monte de transfiguración, en Mateo 17, allí Elías y Moisés estaban hablando con Cristo. Entonces, Elías seguramente es uno. Quizás Moisés sea el segundo, que es más probable. Pero puede ser Enoch o otra persona. No podemos estar seguros, pero no importa. Van a ser dos, es un templo literal, son profetas literal, y los tomamos de esa forma, no simbólicamente. Y los que quieren hacer daño a él van a morir. El versículo 7, hasta el 10 tenemos los dos testigos, y ahora vemos que son vencidos por el permiso de Dios. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Toma en cuenta que Dios está en control y nada puede pasarle a estos individuos hasta que Dios ha terminado con su ministerio. Yo y usted no tenemos que preocuparnos de qué nos va a pasar en este mundo o en esta vida. Si estamos obedeciendo a Dios y viviendo por Dios, Dios está en control de nuestra vida. Debemos de usar sabiduría, pero Dios tiene control de mi vida. Y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, acuérdense que he dicho que este capítulo es literal. Hemos tenido todo literal. Ahora, la ciudad es literal, pero es identificada espiritualmente, simbólicamente. Tomen en cuenta, la gran ciudad. Dos ciudades son llamadas gran ciudad en este libro, Jerusalén y Babilonia. ¿Cuál es la ciudad aquí? Bueno, nos dice, el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Simbólico. Sodoma, pecado. Egipto, el mundo. Jerusalén es la ciudad de Dios y a pesar de eso no cree en Dios. También dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Cristo fue crucificado en Jerusalén, no en Babilonia, no en Egipto, no en Sodoma, pero en Jerusalén. Entonces, la ciudad es literal, pero es describida simbólicamente hacia su ofensa antes de Dios. El versículo 9 dice, y gente de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres durante 3 días y medio y no permitirán que sean puestos en los sepulcros. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los moradores de la tierra. Entonces van a celebrar que estos dos han sido matados y estos dos han muerto, y van a celebrar un gran festival sobre ellos. No van a permitir que los entierren. Un mensaje de falta de respeto y de alegría que los han vencido. Y el versículo 11 dice, y después de los 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y cayó gran temor sobre los que los veían. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Asombradamente van a ver estos dos individuos ponerse de pie por el Espíritu de Dios, y Dios los va a resucitar y los va a arrebatar hacia el cielo. Quizás tanto y mucho como Cristo cuando ascendió a los cielos del monte de Olivo y sus discípulos allí lo vieron ascender. Pero todo ojo y toda persona va a verlos. ¿Cómo es posible esto? Pues sabemos ahora que hoy en día con la tecnología moderna podemos ver por televisión lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo. Y todos van a estar asombrados sobre lo que van a ver. Y el versículo 13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad, Jerusalén, se derrumbó. Y en el terremoto murieron 7,000 personas y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. El número 7,000 aquí es interesante porque sabemos que en 1 Reyes 19:18, en el día de Elías, él creía que él era el único profeta vivo por Dios, pero Dios le dijo que tenía 7,000 que no habían inclinado su rodilla hacia Baal. Aquí 7,000 mueren. La décima parte de la ciudad de Jerusalén es derrumbada. Pero dice ahí que los demás dieron gloria a Dios. ¿Qué se refiere a eso? Yo no sé. Quizás se arrepientan, es posible, no sabemos. El versículo 14 dice, el segundo ay pasó, he aquí, el tercero ay viene rápido. Entonces, la sexta trompeta ha sonado. Queda una más severa, más horrible. Del versículo 15 hasta el 18, tenemos la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y sonaron grandes voces y el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, y diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario, y se produjeron relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo. Aquí vemos ahora la séptima trompeta. Hemos llegado ahora al último de los siete años, al fin de ellos. La referencia del versículo 15 a los reinos es singular, no plural. El reino de Dios. Sabemos que el reino de este mundo fue entregado a Satanás por Adán cuando cayó. Cristo ha venido a redimirlo. También sabemos que los 24 adoran a Dios por quien es el Redentor de este mundo. Y el que es eterno, era, ha de venir, es. El versículo 18 se refiere al Salmo 2, cuando regresa y establece su reino y su ira cae sobre las naciones. Mateo 25, el juicio de las naciones. Nosotros hemos sido juzgados en el rapto. Pero muchos creen en el versículo 18 que el tiempo de juzgar los muertos se refiere al trono blanco. En citar ese caso, el versículo 8 nos lleva hasta al fin de los mil años. Y allí Cristo ya ha establecido su reino, y entonces allí lo que tiene toda eternidad. Entonces vemos aquí que Cristo establece su reino, los mil años. El santuario en el versículo 19 está abierto. Un santuario literal en el cielo, en contraste al templo de la tierra, al principio del capítulo. Era una forma de lo que encontramos en el cielo, Hebreos 9 y 10 nos dice. Por eso Moisés tenía que hacerle el templo a la arca, según las medidas y todo lo que Dios indicó. Entonces vemos aquí un paréntesis que ha dado a nosotros detalles que caben dentro de la sexta y la séptima trompeta. Del capítulo 2 en adelante vamos a tener más detalles, pero ya hemos llegado a fin de los siete años. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que la uses, que nos ilumines y podamos compartir con otros que no te conocen, Padre. Que vengan a confesar a tu Hijo y arrepentirse de sus pecados. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.